Gracias, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, a la que el Señor les bendiga, especialmente si nos visita esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura de Mateo 24, puestos de pie, si son tan amables. Mateo capítulo 24. Libro de Mateo, el capítulo 24. Vamos a empezar a leer en el versículo 36. Mateo, capítulo 24, el versículo 36. Hablando de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo nos dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El día 22 de octubre de 1844... es conocido en la historia eclesiástica como el día de la gran decepción. Miles, algunos calculan que más de 100,000 personas se la pasaron ese día y la mayor parte de la noche en los templos y en los montes altos en Estados Unidos esperando a que nuestro Señor Jesucristo volviera. Pero no volvió. Todo comenzó con el anuncio de un pastor bautista de nombre Guillermo Müller. Según su interpretación de Daniel 8:14, el Señor volvería el 22 de octubre de 1844. Pero por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no volvió ese día. Y por eso se le llama el día de la gran decepción. Miles dejaron ese movimiento decepcionados, por supuesto. Pero después de una visión, una supuesta visión de uno de sus seguidores, algunos comenzaron a predicar que Müller estaba en lo correcto. Nuestro Señor Jesucristo había vuelto, pero no al mundo, sino al santuario celestial. Después, otra seguidora, de apellido White, blanco, tuvo otras visiones interpretativas de Apocalipsis 14. Y por esas supuestas visiones y las interpretaciones de Daniel 8:14, se dieron origen a dos sectas, a dos religiones, que se han multiplicado a millones. Los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Esos son sus orígenes. Y todo comenzó con un cristiano, y muchos creen que él murió en la fe y murió como un buen cristiano, este hombre Guillermo Müller. Todo comenzó cuando él no aplicó el primer versículo que vamos a estudiar esta tarde. Mateo 24:36. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, llegamos a este versículo que nos dice, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, algunos necios, para no decir una palabra más fuerte, han dicho que nuestro Señor Jesucristo habla del día y la hora, pero no menciona nada acerca de la semana o del mes o el año. No. La expresión es definitiva, inclusiva. Significa que nadie sabe cuándo viene Cristo. En Hechos capítulo 1 y versículo 7, nuestro Señor usa otros términos, dándonos a entender lo mismo. Hechos capítulo 1 y versículo 6, después de la resurrección, Cristo está por ascender. Los discípulos creen, ahora nuestro Señor Jesucristo sí va a mostrarse en su reino. Y le preguntan, ¿entonces restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros no sabemos, nadie sabe, ni siquiera los tiempos o las sazones, los tiempos reales, cuando Cristo viene otra vez. ¿Pero por qué no? ¿Por qué es un secreto? No, Dios es mucho más sabio que nosotros. ¿Se imaginan que supiéramos la fecha exacta? ¿Se imaginan que supiéramos la hora, el día exacto cuando Cristo regresa a este mundo? Los hombres somos tan rebeldes, tan pecadores, que si me permiten la expresión, la pasaríamos dándole vuelo a la hilacha hasta los últimos días, hasta las últimas horas, y entonces sí nos preparáramos para su venida. Pero aplicando este versículo de Mateo, y esos estudios más que proféticos, son prácticos, como se han fijado. Hermanos, no seamos demasiado curiosos con las cosas que solo Dios sabe. Si Él no quiere revelarnos esas cosas, Él tiene su razón, Él es más sabio que nosotros, Él es soberano sobre todas las cosas. Si no nos la revela, es para nuestro bien, y es conforme a su plan eterno. Se aplica aquí Deuteronomio 29:29. Cuando ustedes no sepan algo, digan Deuteronomio 29:29. Ahí está la respuesta. Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y noten en el libro de los Hechos, una vez más volviendo a Hechos capítulo 1, nuestro Señor cambia la conversación de los discípulos y los lleva a la práctica. Realmente lo más importante, les dice en otras palabras, es esto. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, punto y coma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra tarea, en otras palabras, no es andar investigando fechas y quién es el anticristo y quién es la bestia. Nuestra tarea es la de proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. Hace tiempo, más o menos un año, un amigo que no es cristiano, por cierto, me dio mucho gusto que está asistiendo en ese tiempo, cuando menos, a unos estudios bíblicos en una casa en el pueblo donde él labora. Y le pregunté, y bueno, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué están enseñando? Y me dio mucha tristeza su respuesta. Ni siquiera sé si sabía lo que significaba. Me dijo, estamos estudiando escatología. ¿Pero cómo? Le dije, ¿escatología es lo que están estudiando? Hermanos, lo que el mundo necesita no es conocer los misterios de la escatología. La escatología es el estudio de los últimos días, lo que va a pasar al final. Lo que el mundo necesita es conocer el Evangelio. Lo que mi amigo necesita es recibir el perdón de sus pecados, un cambio en su vida, que él aprenda y que aprendamos. Lo que el mundo necesita es aprender cómo podemos ser lavados de todos esos remordimientos, esas culpas, esas maldades de nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Eso es lo que el mundo necesita. No saber quién es el 666 o la fecha exacta, cuándo se va a mostrar la bestia, cuándo va a ser el rapto y todas esas cosas de las cuales hablan mucho. El Evangelio es lo que nos salva. El Evangelio es lo que nos ayuda a ser salvos y a ser santificados también. Es lo que necesitamos aprender. ¿De qué se trata la vida, la muerte, la resurrección de Cristo? Eso es lo que nos ayuda. Y hermanos, aunque no sepamos la fecha exacta, no sabemos el día, la sazón y los tiempos, de seguro Él viene otra vez. No necesitamos saber la fecha. Entonces, como dice el himno muy conocido, Él viene otra vez. Es lo que debemos cantar, lo que nos debe emocionar. Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez. Viene otra vez. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Pero viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Eso es lo importante. Y eso es lo que debemos esperar. Curiosear mucho en cuanto a la fecha de la venida del Señor es pecado y puede causar muchos tropiezos. Y qué tragedia lo que causó ese predicador bautista. Pero también es un gran pecado ignorar, ser indiferentes, no estar listos para la venida del Señor. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor en los siguientes versículos. Vean el versículo 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero para entender estos versículos, por supuesto, tenemos que conocer la historia del diluvio. Si usted no la conoce, lea Génesis 6, 7 y 8. Y también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Noé realmente no era un carpintero, un constructor de barcos. ¡No! La Biblia nos dice que Noé era un predicador del Evangelio. Según de Pedro 2.5, un pregonero, un predicador de justicia. Pero por 120 años, Noé construyó el arca. Yo me imagino que se tardó tanto, 120 años, para construir el arca, porque más que construir, él se la pasaba predicando. De hecho, nos dice en 1 Pedro 3 que él predicó en el Espíritu de Cristo. Y predicó que venía el diluvio. Predicó que solo Dios los podía rescatar. Predicó la salvación que simbolizaba el arca. De eso se trata, teólogos avanzados. Ese pasaje tan difícil de 1 Pedro 3, 18 al 21. Algunos creen que es el pasaje más difícil de toda la Biblia. En otras palabras, ahí nos está hablando de Noé como el predicador de justicia. Y el punto de nuestro texto es, la gente en los días de Noé siguió indiferente. Noé les predicó, les habló de justicia, les advirtió que venía un diluvio, pero la gente siguió indiferente, vivía con una falsa seguridad, siguieron viviendo su vida como si nada. ¿Cuál era su vida? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, su vida era comer, beber, casarse. No era más. Beber, comer, casarse. Y no le creyeron a Noé. No quisieron entender las malas noticias del diluvio y las buenas noticias de la justicia de Cristo. Pero qué sorpresa cuando comenzó a llover. ¿Sabían ustedes que nunca antes había llovido en el planeta antes del diluvio? ¿Sabían eso ustedes? Dios, y yo creo que eso es una de las razones por las cuales la gente vivía más tiempo. Era otra atmósfera totalmente diferente. Dios regaba, la humedad era un vapor que, como rocío me lo imagino, algo súper especial, como un vivero perfecto. Bueno, el caso es que nunca había llovido antes. ¿Se imaginan la sorpresa cuando empezó a caer agua del cielo? No sé por qué, pero yo me imagino a los niños tratando de decir, vamos a jugar allá afuera, está cayendo agua. Y las mamás, pero ¿cómo que no? Métanse, niños, métanse. Pero luego, sálganse, niños, se está inundando la casa. Arriba el techo todos. Y más agua, y más agua. Vámonos a los montes, a otro monte más alto. Y el monte más alto se cubrió de agua. Todos murieron, animales, hombres, niños, jóvenes, todas esas personas indiferentes al Evangelio, que no quisieron escuchar de la justicia de Cristo, perecieron. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice, eso va a pasar en su segunda venida. Lo mismo, el mundo totalmente indiferente a las cosas de Dios. En los días de Noé, la vida era beber, comer, casarse. Y ahora es lo mismo realmente. Al último es lo mismo. Pero yo agregaría, comer, beber, casarse y ver la televisión o la computadora. Eso es. Realmente eso es. En los últimos días la gente estará totalmente indiferente a las cosas de Dios. No estarán esperando, alertas, despiertos, ansiosos, la segunda venida de Cristo. Y de repente vendrá y no estarán listos y se perderán por toda la eternidad. No habrá otra oportunidad entonces, hermanos. No habrá otra oportunidad. En la Biblia no hay limbo. De hecho, la Iglesia Católica ya empezó a reconocer eso oficialmente, que no hay limbo. Ni hay purgatorio. A ver también cuándo reconocen eso. En la Biblia no hay purgatorio. Como predicó nuestro hermano Juan García, cuando Cristo venga entonces, va a haber una separación tajante, radical, de las personas que vivieron indiferentes y las personas que vinieron preparados para la venida de Cristo, que esperaban a Cristo, o como dice el apóstol, que aman la venida de Cristo. De eso se trata el versículo 40 y el versículo 41. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. En otro evangelio, por cierto, menciona a dos esposos. Personas, en otras palabras, dice Cristo, con las cuales tenemos una relación cercana. Personas con las cuales trabajamos. Personas con las cuales hablamos todos los días. Y seremos separados por toda la eternidad. Los cristianos serán tomados. Leímos precisamente en Salucenses capítulo 4, versículo 17, en la lectura. De eso se trata. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si esto es cierto, hermanos, compartamos el Evangelio con ellos. Compartamos el Evangelio con urgencia. Preparemos a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros amigos para la venida del Señor. Y notaron, aquí hay otra lección. Las personas eran iguales realmente. No había alguna diferencia. Dos trabajadores, dos señoras moliendo harina, dos esposos. Por fuera realmente no había una diferencia. No nos dice nada nuestro Señor Jesucristo. Los dos trabajaban. La diferencia está en el corazón. Mi punto es, hermanos, pertenecer a una familia cristiana no nos salva. Trabajar con cristianos no nos salva. Lo único que nos salva es nuestra fe personal en el sacrificio de Cristo. Nuestra fe en la justicia de Cristo. Y también creo que tenemos una lección escondida, pero creo que vale la pena mencionarla. Hay pastores que, me temo, que predican de tal manera y hacen oraciones, invitaciones a la gente, de tal manera que parece ser que, según ellos, los misioneros y los pastores van a ser los únicos salvos. Y al final, ellos van a ser los únicos que van a ser recompensados. Y a veces los demás, la demás gente, los que no están sirviendo a Dios de tiempo completo, a lo mejor se sienten cristianos de segunda, hasta de tercera a veces. Aquí vemos a un labrador. Aquí vemos a un jornalero del campo siendo arrebatado. Aquí vemos a una mujer haciendo sus quehaceres del hogar, moliendo la harina, siendo arrebatada. Ellos estaban cumpliendo con sus vocaciones y responsabilidades ante Dios. A eso lo llamó al Señor y eso es lo que estaban haciendo para la gloria de Dios. Y serán arrebatados, serán tomados y recompensados, así como los más famosos predicadores y misioneros. Entonces yo te digo a ti, no te sientas un cristiano de segunda si no puedes predicar. No te sientas una cristiana de tercera si no puedes salir de misionera o no tienes una profesión muy grande la cual puedas dar mucha ofrenda o tan solo puedes cuidar niños y limpiar la casa. Es todo lo que puedes hacer. Ese es un gran ministerio. Esa es una gran obra. Tú la haces para Dios. Tú cumples esa labor alegremente. Tú serás salva y serás tomada, arrebatada y recompensada con los demás. Tú cumple con el labor, el ministerio que Dios te ha dado a ti. Eso es lo que cuenta al final. Claro, por supuesto, si Dios te llama al pastorado, qué bien, vamos adelante. Si Dios te llama a ser una misionera, qué bien, cumple con ese ministerio. Cada uno con el don y la virtud y el talento que Dios nos ha dado. El punto principal de este pasaje, por cierto, es que no sabemos cuándo viene Cristo. Y en el siguiente versículo, nuestro Señor nos da la aplicación. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, esa es la aplicación. Es uno de los mandamientos más importantes de la cristiandad. Vean el capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Capítulo 26 y versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Versículo 41, 26-41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol exhorta y alerta a los corintios, velad, estad firmes en la fe. Pedro nos amonesta, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, nos dice en otro capítulo, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora en unos momentos vamos a ver algo de lo que se trata este velad. Vamos a comentar algo de los siguientes versículos. Pero antes, noten algo de este texto. Nos dice, vean una vez más, Mateo 26, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, ¿qué? Vuestro Señor. Déjame decirte, a lo último, esto de velar, esto de amar la venida del Señor, va a ser una realidad en tu vida si Jesucristo es tu Señor. Esa es la clave. El reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Por supuesto que lo vamos a querer esperar. Por supuesto que decimos, amén, si ven, Señor Jesús. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿has llegado al punto de decir como Tomás, Señor mío y Dios mío? ¿Has llegado tú a ese punto en tu vida? Llega a ese punto a reconocer a Dios, tu Creador, como tu Señor, como tu Salvador personal. Y yo te lo aseguro, te va a entrar esa hambre, ese anhelo, ese deseo de que Cristo venga otra vez. Esa es la clave, hermanos. Ahora, nosotros no sabemos cuándo viene nuestro Señor. Tenemos que velar. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor nos da una ilustración en el versículo 43 y 44. Y con esto vamos a terminar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Minar ahí, la palabra a lo mejor ustedes no la conocen, yo no la conocía hasta que la tuve que buscar en el diccionario. Se trata realmente de destruir, de hacer un hoyo, de hacer agujeros subterráneos realmente. Lo que pasa es que en ese tiempo, y de hecho aquí en Sonora he visto de, en el centro sobre todo, esas casas antiguas que estaban hechas con lodo, realmente era lodo, no sé el término oficial, arquitectos, adobe, ese material. Los ladrones se aprovechaban de eso, agarraban un pico o algo, alguna barra de fierro o algo, y podían hacer hoyos y meterse por ahí a la casa. Era algo muy frágil realmente esas paredes. Y por eso dice aquí esta palabra. El punto es que, Si alguien sabía cuándo alguien iba a hacer eso, por supuesto iba a estar ahí, buscando todo el develador y la alerta, es lo que nos dice aquí nuestro Señor. Ahora, cuando Jesús venga, Él va a venir como ladrón en la noche, pero Él no es un ladrón, por supuesto, es una expresión nada más que nos hace entender que va a venir sin anunciarse, repentinamente, a la hora que no pensamos. Por eso debemos de velar. Pero básicamente la palabra velar significa estar despierto. Significa estar alerta. Por cierto, el término, no hay nadie aquí que se llame Gregorio. El término griego es esa palabra, Gregorio. Una persona alerta, un velador, alguien despierto. De eso se trata realmente, de no estar dormido. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 7. 1 Tesalonicenses capítulo 5, voy a empezar a leer en el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo. No olviden esas palabras, por cierto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es velar. No dormirnos espiritualmente. Estar alerta, sobrios. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos no estar dormidos? ¿Cómo nos mantenemos despiertos espiritualmente? ¿Cómo estamos preparados y listos para su venida? ¿Cómo logramos esto? Bueno, Dios mediante, vamos a estudiar las parábolas que siguen. Las parábolas de las vírgenes, sobre todo las parábolas de los talentos. Ahí nuestro Señor Jesucristo es continuación del sermón aquí. Vamos a aprender mucho de lo que significa esto. Pero, entre tanto, noten los siguientes puntos. Número uno, ¿cómo estamos listos, preparados, velando para la venida del Señor? Número uno, procurando hacer firme nuestra salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Lo hemos leído algunas veces. No va a ser la última vez, es clave en esto. Nos dice 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10. 2 de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo primero, hermanos. Tienes que reconciliarte con Dios, en otras palabras. Eso es lo primero. Tienes que asegurarte que Dios te ha recibido a ti por los méritos de Cristo. Solo si Dios ha puesto a tu cuenta la justicia de Cristo, vas a poder ir al cielo. Solamente así, poniendo tu fe en Cristo como el Salvador de tus pecados, el Señor de tu vida, entonces estarás listo para su venida. De otra manera, ¡qué trauma! ¡Qué tragedia que Cristo venga y tú no eres salva! Y tú no te has reconciliado con Dios. Por supuesto, eso es lo primero que debemos de hacer para estar listos. Número dos. ¿Cómo estamos listos, preparados, velando para la venida del Señor? Número dos. Viviendo con los lomos ceñidos. Viviendo con los lomos ceñidos. ¿Qué significa esto? Veamos a Lucas 12:35. Lucas capítulo 12 y el versículo 35. Ya estudiamos esto, por cierto, cuando vimos de 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero vean Lucas el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12, un pasaje que nos habla de las mismas historias, de los mismos temas, cuando nos habla Mateo 24, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nos recuerda la historia, ¿verdad?, de las vírgenes. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tienen que estar ceñidos vuestros lomos. En otras palabras, tenemos que forzar nuestro entendimiento, nuestra mente, a estar despiertos a la realidad que la venida del Señor es inminente. Cualquier día, a cualquier hora, esta semana, mañana. Conscientemente, en disciplina, pensar en su venida y la gracia que recibiremos ese día. Yo te aseguro, tú piensas todos los días por la mañana, mañana en la mañana, al despertarte, piensa, este puede ser el día de la venida de Cristo. Y aplica esa verdad durante el día. Te garantizo que vas a ser diferente. Espero que esa verdad te force a vivir con paz con tu esposa, con tu esposo, en paz con tus hermanos, con tus padres, tus hijos. Espero que esa verdad te force a arrepentirte y a vivir de tal manera que agrade al Señor. Más de esto en el siguiente punto. ¿Cómo estamos listos, preparados, velando para la venida del Señor? Número 3. Cuidándonos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué digo esto? Vean Lucas 21. Ahora, el capítulo 21, el versículo 34, el pasaje paralelo. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. En otras palabras, cuidaos a vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velamos entonces, según este pasaje, estamos preparados para la venida del Señor, según este pasaje, cuidándonos a nosotros mismos. Que nuestra vida sea una vida de santidad, apunten ahí, 2 de Pedro 3, 10 y 11. No una vida mundana. ¿De qué vamos a comer ahora? Glotonería, borracheras. Y me temo que así hay muchos, cuyo Dios es su cliente. Como alguien decía, no comen para vivir, viven para comer. Toda su vida se trata, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con quién me voy a... De eso se trata la vida para ellos. No, hermanos. No hay que pensar nada más en lo material. Hay que pensar más en lo celestial. Nos dice Filipenses 3:18 y tiene mucho que ver con esto. Filipenses capítulo 3 y el versículo 18. El apóstol lo escribe con lágrimas, nos dice. Ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra cosa más peligrosa que esto, mucho más peligrosa creo yo, nos dice ahí Lucas, los afanes de la vida. Cuidado que vuestro corazón de las glotonerías, desembriagueces, y nos dice el versículo 34, Lucas 21, de los afanes de esta vida. Otra versión dice, cuidado con las preocupaciones de esta vida. El diablo es muy astuto, muy astuto. A lo mejor no te va a tentar con pornografía, a lo mejor no te va a tentar con la tomadera, las drogas, pero va a distraernos de la venida del Señor con las preocupaciones normales de esta vida. O como dice el apóstol Pablo, con las congojas normales, ordinarias de esta vida. ¿No será por eso que a lo mejor te falta tanto en tu cristiandad y no estás listo? Estás tan ocupado y preocupado con las cosas de la vida que no tienes tiempo de velar. Por ejemplo, a lo mejor esta es tu vida. Mañana tienes que levantarte temprano, hacer ejercicio, por supuesto, desayunar, muy importante, llevar a los niños a la escuela. Claro, tenemos que llevar a los niños a la escuela. Trabajar, todos tenemos que trabajar. Recoger a los niños a la escuela. Unos a las 2:30, otros a la 1, otros a las 2. Pasa mucho tiempo ahí. Tenemos que comer. Por supuesto que tenemos que comer, hermanos. Tenemos que ir a trabajar después de comer. Luego después tenemos que ir al mandado. Primero al Soriana porque ahí están más baratas las verduras en los lunes y los jueves. Y luego al Walmart porque ahí venden el salmón más barato. Y luego el Super Saguaro porque también hay muchos puestos ahí de las verduras. Y los aguacates antes estaban a 40 pesos. Ahí están a 29, creo. El caso es, hermanos, esa es la realidad de nuestra vida. Luego tenemos que ir a Telcel, a hacer fila, a pagar el celular. Y tenemos que ir al agua y a la electricidad también. Recoger la tintorería, visitar a un enfermo, a la tía enferma, llamar a fulanito, llegar a la casa y nos han pedido que colgamos un cuadro, tenemos que buscar el clavo de concreto y tenemos que pegarlo bien. Y ya son las 11 de la noche. ¿Y qué pasó con la venida del Señor? ¿Qué pasó con nuestra mentalidad y nuestra actitud, nuestra reverencia, nuestra devoción? Todas esas preocupaciones y ocupaciones normales son muy necesarias en la vida, pero esa rutina es muy peligrosa. Esos afanes nos pueden distraer fácilmente de lo más importante de la vida: prepararnos para la venida de Cristo. Recordar a nuestra alma quién es nuestro Señor y Dios. O como dice en la historia, ¿verdad? Marta, Marta, quería que le ayudara su hermana María. Marta, Marta, nuestro Señor le contesta, una sola cosa es necesaria. Los trastes, la comida, ¿qué les voy a servir? Ahí vienen los discípulos, son 12. Marta, 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 una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. Se está a los pies de Cristo. Que no pase la rutina y las preocupaciones de la vida y el trabajo y olvidemos lo más importante, estar listos, hermanos, para la venida de Cristo. En último lugar, ¿cómo estamos listos, preparados, velando para la venida del Señor? Número 4, orando. Orando. Marcos 13:33 nos dice, Marcos, lo podíamos ver aquí también, en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando. En Marcos 13:33, lo mismo, Pedro nos dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad en oración. ¿Cómo se vela? ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo está alerta? ¿Cómo está despierto? En oración. La oración es el secreto de todo esto, hermanos. Orando, orando, nuestro Señor nos da fuerza y paciencia para esperar. Orando, el Señor te da más tiempo para que cumplas con las responsabilidades de tu vida. Orando, el Señor te ayuda a vencer la tentación. Orando y velando es como no entramos en la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orando en sí, creo yo, que nos da la actitud, el amor por la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entre más estemos en comunión con Él, más deseamos verlo. A quien amamos sin haberle visto. En oración tenemos comunión con Él, lo conocemos. Él responde en nuestras oraciones, manda a su Espíritu Santo. Crea virtudes, crea el amor, crea la pasión por Cristo. Y es entonces cuando nuestro corazón se enciende por querer ver a nuestro Salvador. Cuando siente el perdón de pecados, la respuesta a nuestras oraciones, la conciencia en paz, quiere ver a quien nos salvó de todo eso. Por supuesto. No sé por qué sospecho, lo he dicho antes. No soy dogmático, no les voy a dar una fecha, por supuesto. Pero yo sospecho que nuestro Señor Jesucristo va a venir un miércoles a la hora de oración. ¿Y tú dónde vas a estar? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro profeta, nuestro mediador, nuestro sacerdote. Él es toda nuestra esperanza. Oh Señor, te rogamos que tú envíes esa pasión por tu venida a nuestros corazones. De cantar alegres que Cristo viene otra vez, tal vez al anochecer, tal vez al amanecer, pero viene otra vez por su pueblo, para rescatarnos, para redimirnos totalmente. Oh Señor, cuánto ansiamos ese día. Estamos cansados de los problemas de esta vida, las angustias de nuestros pecados que los asedian. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Pedimos por aquellas personas cercanas a nosotros que no conocen el Evangelio. Ayúdanos esta semana a anunciar esa palabra de verdad, el Evangelio eterno de la salvación en Cristo. Ten compasión de nosotros. Ayúdanos como iglesia mañana a pensar que Cristo viene otra vez. En su nombre te lo pedimos. Amén.